Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlo a través de la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM. Karina Macías lo saluda en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias a Javier Frías en la producción de noticias, a José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en operación, que ya llegó de vacaciones. Y bueno, pues a usted, amigo, amiga que nos escucha a través de esta frecuencia, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a lo largo de una hora, que le vamos a presentar pues las noticias más importantes acontecidas en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y por supuesto también zonas aledañas. Le recordamos que tenemos teléfonos en cabina 22-622-66-01-833-76-314. Nos puede usted escuchar y seguir también en vivo a través de Facebook y Twitter. Nos encuentra como Radio UDG PB y asimismo pues darnos sus comentarios. Así que quédese con nosotros. Comenzamos. En información más importante hasta el momento, este fin de semana se registró en Puerto Vallarta el hallazgo de un cuerpo decapitado de una mujer. Mantiene el gobierno municipal vigilancia y atención a reportes durante las lluvias. Autoridades y colectivos feministas realizan recorridos en la región para definir la ubicación de los puntos púrpura. Pese a la restricción, reaparecen cartelones, lonas y anuncios en la franja turística. Asociaciones civiles piden modificar la operación de la verificación vehicular. Recomienda a la octava región sanitaria no propiciar la acumulación de agua para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue. El desarrollo de la Costa Alegre de Jalisco no afectará al turismo de Puerto Vallarta, coinciden autoridades. Credencializa el DIF de Bahía de Banderas a personas que viven con discapacidad. Y cambia política de inversiones en Jalisco. Habrá reembolsos de impuestos sobre la nómina a las empresas. En información estatal, para fortalecer la transparencia y el acceso a la información en materia de incendios forestales, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, desarrolló una plataforma de indicadores y estadísticas de manejo del fuego en el estado y Jalisco es el único en el país con un sistema de información de este tipo. Ahora nos vamos a la información universitaria. Investigadores del CUSEI crean máquina para hacer más duraderas las prótesis de cadera. Nuestro compañero Arturo Sánchez con la información.
Investigadores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI, de la UDG, crearon una máquina que permite definir cuáles materiales polímeros son más adecuados para las prótesis de cadera y hacerlas más duraderas y menos invasivas. El investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica Eléctrica del CUSEI, Dr. José Nieves Carrillo Castillo, encabeza el estudio en el que realizaron el prototipo de un aparato con base en XX, cuya patente fue aceptada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. El académico explicó que esta máquina es diferente a las que se utilizan en las empresas, debido a que reproduce el desgaste de los materiales de manera diferente, con un nivel de reproducción de la marcha humano muy alto y fidedigno. Por ahora, la prótesis de cadera que usan especialmente los adultos mayores tienen un tiempo de vida de entre 7 y 15 años, porque el movimiento de su cuerpo es menor. Sin embargo, las personas más jóvenes que han sufrido un accidente y requieren de este tipo de aparatos ortopédicos tienden a desgastarlas más rápido, debido a que sus necesidades de movimiento son diferentes. El rápido desgaste que las prótesis tienen a través de los años provoca malestar y dolores musculoesqueléticos a los pacientes que las portan. En ocasiones, el promedio de años útiles se reduce debido a que en ocasiones no se hace un cálculo adecuado del deterioro del material con el que está hecho. Los especialistas han realizado pruebas básicas preliminares de esta innovación y el siguiente paso es en 2 años tener una máquina totalmente funcional para que las pruebas de desgaste sean más confiables.
Y a continuación nos vamos con la información más relevante a nivel nacional e internacional.
Señal Nacional.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a hacer más esfuerzos para rescatar a 10 mineros atrapados desde hace 4 días. Durante una visita este domingo a la zona del siniestro, el mandatario nacional llegó procedente de Colima, donde realizaba una gira de trabajo para conocer de primera mano los trabajos que se han dificultado por la inundación del yacimiento. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea abrirá una nueva convocatoria de registro para las personas que deseen continuar sus estudios de bachillerato en esta modalidad. Toda persona interesada tendrá que registrarse a través del sitio prepaenlinea.c.gob.mx del 8 al 19 de agosto. Ante la reducción de contagios y disminución de solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció el cierre del permiso COVID-19 a partir del 8 de agosto, herramienta que se ha habilitado a inicios de julio para brindar un servicio digital alternativo no presencial para la población asegurada.
Señal Internacional.
24 personas, entre ellas 6 niños, han muerto desde el inicio de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, según informó el ministro de Salud, que atribuyó las agresiones israelíes las muertes, así como 203 heridos desde el inicio de la operación. El Papa Francisco visitará Kiev, capital de Ucrania, antes de viajar a Kazajistán el próximo 13 de septiembre. Así lo anunció el embajador Andriy Yurash ante la Santa Sede, después de mantener un encuentro con el pontífice en el Vaticano. Por su parte, la Santa Sede, por el momento, no ha confirmado esta visita. La ciudad Matanzas, en el oeste de Cuba, vive con angustia ante el gran incendio de 2 tanques de petróleo en una zona industrial que hasta el domingo habrían dejado 17 desaparecidos y 77 heridos por quemaduras, de los cuales 3 están en estado crítico, otros 3 muy graves y 12 graves.
Y enseguida nos vamos con el Santorán y las efemérides con Paulino Barraza.
Hoy lunes 8 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Emiliano, Pablo, Antonio y Marino. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional del Gato y recordamos que en el año de 1879 nace en San Miguel, Morelos, Emiliano Zapata, quien fuese un distinguido caudillo del agrarismo. En 1916, en Estados Unidos se inaugura oficialmente el funicular de las Cataratas del Niágara, construido por el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo. En 1968, en México, se crea el Consejo Nacional de Huelga como parte del movimiento estudiantil. En el año del 2001, Estados Unidos lanza la sonda Génesis con la misión de estudiar el viento solar. Y en el año del 2002 en México se crea por decreto presidencial el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por sus siglas INE.
Señal Financiera.
Y hoy lunes 8 de agosto el dólar se cotiza en 19 pesos con 62 centavos a la compra, cierra en 20 pesos con 82 centavos a la venta. El dólar interbancario se cotiza esta mañana en 20 pesos con 28 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 29 centavos a la venta. El dólar canadiense está en 15 pesos con 77 centavos a la compra y en 15 pesos con 78 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana en 20 pesos con 42 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 94 centavos a la venta. Prácticamente el litro de gasolina premium está más caro que cualquiera de estas monedas.
Señal Clima.
Y enseguida tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo normal de verano continúa ocurriendo en todos los estados con costa en el Pacífico. Canales de baja presión y aire húmedo tropical estarán generando lluvias y chubascos en los estados del sureste, Pacífico Sur, parte de los estados del centro, occidente y estados del noroeste. La onda tropical número 20 que se desplaza en el Caribe se acerca a los litorales de Quintana Roo y Belice. Por lo pronto provocará lluvias en la península de Yucatán. Mientras tanto, pocas lluvias con ambiente seco y caluroso, con rachas de viento relevante vespertino, es el tiempo que impera en los estados del noreste, norte, altiplano, región huasteca y bajío. En cuanto a la actividad ciclónica, la tormenta tropical Howard se localiza a 500 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California, es decir, más allá de las islas Revillagigedo y Hedo. Lleva vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se mueve a razón de 22 kilómetros por hora rumbo al noroeste. Por su lejanía, este ciclón no tiene ni tendrá efectos directos en el territorio nacional. Las lluvias que ocurren en valles del interior tienen otro origen. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. En este amanecer de lunes, una zona de chubascos se desplazaba por el litoral de Nayarit. Actualmente avanza entre Acaponeta y Mazatlán rumbo a Culiacán. Tales chubascos están asociados al monzón de Norteamérica. En nuestra región habrá cielos combinados de sol y nubes dispersas en mañana y mediodía, con incremento de nubes en la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias. Ayer, poco después de las 11:30 de la noche, se registró una tormenta eléctrica sobre montañas aledañas, pero influyó con lluvias ligeras. Ixtapa registró 3.8, Bomberos 2.6, Versalles 1.0, Boca de Tomatlán 2.0 y Joyas 3.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33. La mínima promediada fue de 24 grados y medio. De momento, eso es todo. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues ahí está el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Nosotros vamos a la primera pausa. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos y regresamos con más información. No se vaya, esto es Señal Informativa Puerto Vallarta.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
De la mañana ya con 16 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y fíjese usted que ya la Fiscalía Estatal está investigando el homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue hallado decapitado en una bolsa de basura en nuestra ciudad. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene todos los detalles. Javier, buenos días.
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Efectivamente, personal de la Fiscalía Regional realiza investigaciones de gabinete y en campo para esclarecer los hechos en torno al hallazgo de una mujer que fue localizada al interior de una maleta en el municipio de Puerto Vallarta. El reporte se generó en el servicio de emergencia 911, donde se mencionaba de un bulto sospechoso sobre la calle Antonio J. Hernández en el cruce de Zacatecas, en la colonia Primero de Mayo. Al arribo de los elementos municipales observaron una maleta y en el interior el cuerpo de una mujer. Tras los hechos, los primeros respondientes solicitaron mando y conducción del agente del Ministerio Público, quien ordenó comenzar los protocolos para el aseguramiento del sitio. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo hasta sus instalaciones, donde se llevó a cabo la práctica de la necropsia para determinar las causas del deceso, cuyos resultados aún no han sido dados a conocer. Conforme se cuente con avances en las investigaciones, se estará dando a conocer a través de medios oficiales la información que proporcione estas investigaciones. Es de destacar que, bueno, se trata de una mujer que efectivamente se encontraba decapitada. El cuerpo, el torso, las piernas, los brazos se encontraba al interior de la maleta y la cabeza en una bolsa de basura a un costado. Esto, pues bueno, un hallazgo terrible. Bastante terrible aquí en esta ciudad y, pues bueno, lamentable la nota.
Así es, terrible, terrible arrancar con este tipo de acontecimientos. Y fíjese usted que las mujeres justamente viven en un gran riesgo ante la violencia de género que existe, pues no solamente en nuestra ciudad, en toda la República Mexicana, pero particularmente a últimas fechas en Puerto Vallarta. Noemí Zamora con la información.
Ante los ojos del personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, quedó confirmado que las mujeres viven un gran riesgo ante la violencia de género que existe en Puerto Vallarta. Y es que durante el recorrido realizado el fin de semana, se pudo constatar que temas como feminicidio, la privación de la libertad y la trata de personas son una realidad. El colectivo Mujeres Puerto Vallarta, representado por Emma Noriega, relata que pudieron rescatar a una mujer de sus probables captores.
Casi concluyendo el recorrido de lo que fue el cuadrante de la central camionera y fiscalía, entre central camionera y fiscalía, tuvimos una situación donde encontramos a una mujer de nombre Nancy en una situación vulnerable por el influjo de drogas. Nosotros fuimos testigos de que se cayó, entonces quisimos corroborar que estuviera bien. Ahí fue donde nos dimos cuenta que estaba bajo el influjo de una droga, que se le había quebrado su celular, que traía cartera y que parecía no ser de Vallarta. Okay.
Con el apoyo del Centro de Justicia de la Mujer, se logró que quedara bajo resguardo mientras se localizó a su familia, que desde su lugar de origen llegaron por ella.
Su familia la estaba buscando, ella es originaria de la zona de Tequila, y pues sabían de su cuestión vulnerable en cuanto a las adicciones, pero además de que estaba en una zona donde no contaba con redes de apoyo de la familia ni de protección, claro está. Entonces, pues nos pidieron resguardarla, que ellos venían para Puerto Vallarta, y efectivamente se presentaron al Centro de Justicia que la resguardó en su casa de paso. Se presentaron los papás y el hijo.
Personal de la Secretaría documentó la falta de atención y desconocimiento de los protocolos por parte de la Policía Preventiva de Puerto Vallarta, a cargo de elementos de la Marina y policías municipales para intervenir con la Patrulla Rosa.
Se pidió el apoyo a la Patrulla Rosa, que tardó mucho en llegar, alrededor de 50 minutos, y fue todo un protocolo, ¿no?, para que quisieran hacer el apoyo de traslado a centro de justicia y de ahí al hospital regional, porque pues a través de centro de justicia se le iba a dar toda la atención médica integral a esta mujer.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire, ya tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con Emma Noriega. Ella es coordinadora del colectivo Mujeres Puerto Vallarta e integrante de CLADEM. Emma, me da mucho gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Karina. Muchas gracias por...
Al contrario, muchas gracias a ti. Pues lamentablemente arrancamos con esta muy mala noticia, un nuevo hecho de violencia contra la mujer que, bueno, pues superó prácticamente cualquiera en ese sentido. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que está pasando en nuestra ciudad? ¿Por qué tanta violencia en contra de las mujeres?
Bueno, definir en el qué está pasando, pues obviamente tenemos una sociedad que no está generando las condiciones necesarias para tener una vida libre de violencias y tener una vida segura las mujeres. Y bueno, el dato más duro pues es la violencia extrema contra nosotras, que es el feminicidio, y en segundo término las desapariciones de mujeres. Lamentablemente este fin de semana se presentaron 2 muertes violentas de mujeres en Puerto Vallarta, una que ha sido muy, pues ahora sí que viral, es el caso de la Primera de Mayo. Sin embargo, también está otro hecho en el Gran Venecian, que fue encontrada sin vida una mujer. Aunque pareciera que es suicidio, tendría que ser investigado todo el contexto del por qué la muerte violenta de esta mujer. El hecho de la colonia Primero de Mayo es lamentable, es la violencia extrema que habla sobre todo este demostración de poder, toda esta exhibición en la vía pública del cuerpo de las mujeres, el contexto de cómo se nos lleva a ese espacio que es la basura, uh-huh. Es lamentable que tengamos una comunidad y una sociedad donde no se construya para tener una vida libre de violencia.
Uh-huh. Emma, existen puntos, ahora sí que puntos púrpura, ¿no? Por decir no puntos rojos, sino puntos púrpura, porque ha sido el color con el que se ha identificado a esta lucha permanente en contra de la violencia de la mujer o hacia la mujer. ¿Existen algunos ya en específico en nuestra ciudad?
Bueno, hay puntos de calor que así determina el contexto de la Fiscalía y son puntos rojos. La estrategia de puntos púrpura es una estrategia que tiene que ver con la movilidad de las mujeres uh-huh. en los espacios públicos o en los trayectos. Esa es una estrategia del programa Nos Movemos Seguras uh-huh. y es implementado por la CISA, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.
Es decir, los puntos púrpura serían los puntos seguros para las mujeres.
Los puntos púrpura tienen que ver con un espacio donde las mujeres abordar un taxi amarillo, un taxi de plataforma de manera segura. Bien. Es decir, donde puedan esperar en el espacio público. Uh-huh. Aunque muchas de nosotros salimos directamente de nuestras casas o nuestros trabajos, pero hay momentos en los que nosotros nos acercamos a otros, nos movilizamos a otros espacios donde es más fácil abordar, por ejemplo, un taxi amarillo, o donde es más fácil llegar el Uber, porque en nuestra ciudad lamentablemente hay calles donde no entran los Ubers uh-huh. o los taxis de plataforma.
Claro, claro, y menos en este temporal de lluvias en donde hay calles intransitables en ese sentido, y bueno, esos recorridos, aunque sean de 2 o 3 cuadras, pues se hacen un poco más peligrosos, ¿no?, para las mujeres.
Claro, y esa fue una manera de visibilizar y de que las integrantes de la CISEM, porque ellas vienen de Guadalajara y pues obviamente lo que conocían es la zona turística y pues Titillán, cuando ya vieron las condiciones, y cabe resaltar que estuvieron por las áreas más transitables, por las avenidas, digamos, principales, no por la zona de las calles de las colonias y eso, uh-huh. donde nos movemos las mujeres y las jóvenes, y se fueron impresionadas por toda la cantidad de riesgos que tenemos en cuanto a nuestra seguridad en los espacios públicos, en las calles, en los parques. Entonces, eso fue nuestro trabajo, acercar la información uh-huh. para que ellas se llevaran la evidencia.
Uh-huh. Respecto a los puntos rojos, los puntos peligrosos, ¿se ha detectado alguna colonia en específico o colonias en donde tengamos pues este termómetro de violencia más activo?
Hay un estudio que se nos presentó por parte de un estudiante de la maestría uh-huh. De ahí del CUC uh-huh. y sí es ese arrojó, él hizo el estudio de las denuncias al 911, al Centro de Justicia, a la UABI. Entonces eso nos llama como ciertos puntos. Ixtapa Centro, por ejemplo, las juntas en algún momento, Ramblases, Coapinole, sí existen todos estos puntos. Uh-huh. Desafortunadamente la dispersión de casos es de casos de feminicidio. Es bastante, o sea, es por toda la ciudad, es en los entornos socioeconómicos diversos que tenemos uh-huh. y en los espacios inclusive públicos que tenemos. Por ejemplo, ya hay un feminicidio registrado en la playa de La Mona. Uh-huh. Entonces, todo eso nos habla que el contexto es bastante complejo, no nada más se reduce a una colonia, sino que hay una dispersión en la falta de seguridad hacia la vida de las mujeres y las niñas.
Claro. Tú al principio tocaste un punto muy importante que tiene que ver también con las desapariciones de las mujeres, que en un contexto como el de Puerto Vallarta y o Bahía de Banderas, que es un contexto de costa, vaya, ¿no? Esto también es violencia en contra de la mujer. ¿Existen casos ya documentados por los colectivos acerca del tema de las desapariciones?
sí hay casos documentados por parte del colectivo y la información la tienen las autoridades. Pues el caso más mediático pues es el de Erika Cueto, por ejemplo, que su familia sigue en la búsqueda, aunque no residen en la ciudad. Familiares y amigos siguen visibilizando ese caso. También podemos hablar de 2015 a la fecha. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos el año pasado dio el número de 65 mujeres desaparecidas. Entonces, es tremendo porque recordemos también que en el caso de los feminicidios, varias mujeres desaparecen primero y luego son encontradas sin vida, claro. Lamentablemente asesinadas. Claro. Caso de Daniela Vargas, caso de Iris, en el caso de Daniela fue encontrada en las juntas y en el caso de Iris fue encontrada en la zona de Bahía de Banderas.
Final.
Eso es muy importante, hablar de los contextos, uh-huh. Y mucho tiene que ver toda esta movilidad entre los dos municipios y que somos una zona interestatal. Entonces, la cuestión de búsqueda, o sea, la coordinación y la coadyuvancia entre las autoridades en muchas ocasiones, en muchos casos, se ha documentado que es bastante lenta.
Claro, el tema de la metropolización de alguna manera complica o dificulta un poco más los procesos. Finalmente, Emma, preguntarte, ¿qué necesitamos hacer como sociedad para protegernos y de qué manera tendrían que actuar las autoridades para mejorar la seguridad pues hacia las mujeres?
Bueno, como sociedad queda un amplio trabajo en los cambios socioculturales que tienen que ver con todas estas dinámicas de poder entre hombres y mujeres que tenemos muy arraigadas y que van desde violencias muy cotidianas hasta las violencias extremas en contra de las mujeres. Entonces tenemos que ahora sí trabajar desde lo personal hasta lo colectivo como sociedad, también proteger a las mujeres en estados vulnerables, de acudir a las autoridades, denunciar, tejer redes de apoyo que sirvan para que las mujeres salgan de esos círculos de violencia y de riesgo, y a las autoridades, pues es urgente que atiendan la cuestión de la alerta de violencia de género, que es los mecanismos, los programas, las estrategias que vienen a enfocarse a todos estos delitos que tienen un impacto en la vida y en la seguridad de las mujeres. En el caso de los feminicidios, que es la violencia extrema, pues ahora sí que les pedimos de manera urgente la aplicación del protocolo de feminicidio y la investigación con perspectiva de género, corroborar los dichos que en muchas ocasiones salen a través de pruebas científicas, que se preserven las pruebas, que se hagan las investigaciones completas, que lleven al conocimiento de la verdad, pero también a sentencia con perspectiva de género, es decir, esas sentencias que en muchas ocasiones la autoridad no consigue son pues por juicios abreviados, sino por juicios orales. Uh-huh. Eso es importante, tener unas sentencias que puedan mandar un mensaje a la sociedad de que los delitos en contra de las mujeres son graves y son castigados con sentencias pues de 40 a 60 años. Y obviamente tienen que trabajar para lograr garantizar la no repetición de estos terribles hechos como son los feminicidios y las desapariciones de mujeres.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Emma Noriega, coordinadora de Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, integrante de CLADEM, esta entrevista, y bueno, pues estaremos muy muy pendiente de todas las actividades que estén realizando los colectivos. Muchísimas gracias, buenos días.
Gracias, buen día por el espacio, Karina. Hasta luego.
9:00 a.m. ya con 32 minutos, nos vamos a la pausa y regresamos con más, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muy Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y mire usted, en más información, pese a la restricción, reaparecen cartelones, lonas y anuncios en la franja turística. Javier Frías nos tiene la información.
Debido a que la ciudad ha comenzado a inundarse de anuncios, lonas y cartelones, mismos que están prohibidos de acuerdo al Reglamento de Imagen Visual de Puerto Vallarta, la Dirección de Inspección y Reglamentos comenzará a multar a aquellos establecimientos o particulares que hayan infringido la ley. Lo anterior lo dio a conocer la titular de la dependencia municipal, Hortensia Doña Salcedo, quien recordó que hace poco más de un mes llevó a cabo un operativo en el cual fueron sancionados decenas de establecimientos y personas, así como retirados varios cartelones y lonas que estaban colocadas en la ciudad.
Sí, de hecho estamos trabajando en un operativo para el retiro de anuncios. Ya habíamos trabajado uno anterior y de hecho estamos coordinándonos para volver a hacer otro y hacer el retiro de la publicidad y multar a las personas que están poniendo lo que son sus anuncios.
La fecha del próximo operativo no fue revelada por la funcionaria municipal, pues este será sorpresa, pero para ello se coordinará con el área de servicios públicos municipales, añadió.
Sí, de hecho nos estamos coordinando para empezar ahora sí que con el retiro de toda la publicidad. Nada más que reglamentos pues no tiene lo que son las escaleras ni nos tenemos que coordinar con servicios públicos municipales.
A pesar de que los vallartenses saben bien que está prohibido la colocación de estos anuncios, sobre todo en la franja turística, y que existen restricciones en el resto de la ciudad, la colocación de estos anuncios ha vuelto y por ello se debe poner orden, añadió Doña Salcedo.
Pues ahora sí que tenemos que empezar a multarlos. Ya habíamos multado algunos establecimientos que empezaron con su publicidad. Nuevamente tengo que empezar a hacer el retiro y volverlos a multar.
El reglamento especifica los lugares permitidos y dónde no para colocar estos anuncios. Sin embargo, quienes solicitan el permiso en ocasiones se exceden y de ahí la necesidad de poner orden, reiteró la directora de Inspección y Reglamentos.
Lo que es la franja turística no tienen que haber publicidad. Ahora sí que las autorizaciones vienen de padrón y licencias. Ahí en sus permisos les establece qué lugares tienen que colocar los anuncios. Muchas veces lo que pasa es que padrón les da la autorización y los empresarios colocan anuncios de más, y ahí es ahí donde tenemos que empezar a revisar los permisos. ¿Cuántos permisos y cuántos anuncios tienen autorizados? Y de ahí empezar a hacer el retiro de los demás anuncios que no están autorizados.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, mantiene el gobierno municipal vigilancia y atención a reportes durante este temporal de lluvias. Arturo Sánchez.
Derivado de la lluvia registrada el pasado sábado, el gobierno municipal de Puerto Vallarta, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, llevó a cabo la atención de diversos reportes generados en la ciudad, así como acciones de vigilancia y prevención para eliminar cualquier posible riesgo a la población. Entre las actividades realizadas por los elementos de la dependencia se encuentra la atención de 3 árboles caídos, el primero de ellos sobre la avenida Francisco Villa, a la altura de Plaza Parota, en donde se realizó el retiro de ramas para eliminar riesgos y se canalizó al área de parques y jardines. El segundo se reportaría unos minutos después y, tras eliminar riesgos, también sería canalizado a parques y jardines para su retiro total. Horas más tarde sería lo propio sobre la carretera 200 a la altura del Hotel Garza Blanca, punto donde únicamente se retiraron las ramas de baja altura de un árbol que impedía la circulación por la zona. A lo largo del sábado se recibieron algunos otros reportes, como es el posible arrastre de un automóvil en la colonia Concha Chinas, el cual fue descartado por los elementos, pues únicamente se comprobó que los autos no podían subir por la vialidad por el exceso de agua, pero no existía arrastre alguno. También se acudió a la zona de Las Glorias, en la calle Pablo Picasso, en donde se reportaba una inundación, y tras revisar la boca de tormenta, se comprobó que el agua fluía sin problema y el encharcamiento se ubicaba únicamente en la zona de la glorieta, por lo que el personal de un hotel cercano activó sus bombas de desagüe y se eliminó el riesgo. De igual forma, el personal atendió el reporte sobre un posible derrumbe de rocas sobre la carretera 200, sin encontrar novedades al respecto, y por la noche se acudió al libramiento carretero en sentido norte a sur, a la entrada de la colonia El Caloso, en donde se hizo el retiro de tierra y piedras, mismo que fue eliminado.
Y en más información sobre temas de género, autoridades y colectivos feministas realizan los recorridos en la región para definir justamente la ubicación de los puntos púrpura. Noemí Zamora.
a fin de dar seguimiento a la estrategia de establecer 15 puntos púrpura del programa Nos Movemos Seguras en las rutas de transporte público previstas en la nueva Ley de Movilidad de Jalisco. El pasado fin de semana se realizó un recorrido por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva para Mujeres y Hombres en Jalisco y colectivas feministas, señalando que no es la franja turística donde hay riesgos para las usuarias del transporte público. Es Emma Noriega, coordinadora del colectivo Mujeres Puerto Vallarta, quien comparte la experiencia.
Desde las colectivas hemos visto que, además de revisar pues toda esta parte de entorno, equipamiento, infraestructura, riesgos y la aplicación de encuestas en esas zonas prioritarias, pues era necesario hacer toda una revisión con la información que pudieran brindar todas estas plataformas digitales acerca del abordaje de las zonas donde hay mayor abordaje de mujeres, de niñas o de adolescentes que pudieran estar en riesgo.
Previo, hubo reuniones de trabajo con titulares de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Secretaría de Transporte, por lo que las marchas exploratorias comenzaron desde el viernes y concluyeron la noche de este domingo. Se levantaron encuestas en Zona Romántica, Malecón, Ixtapa, Mojoneras y Las Juntas, detectando que las adolescentes y mujeres se sienten inseguras ante el acoso callejero.
Durante el recorrido por Ixtapa y Las Juntas, en la encuesta de percepción de seguridad, pues las mujeres manifestaron sentirse inseguras, la mayoría. De hecho, hubo quien manifestó pues que era necesario mejorar todas las características relacionadas con la seguridad de la colonia y el entorno, como la iluminación, el patrullaje, la poda de árboles, los espacios en abandono, las personas en situación de calle.
Quedó de manifiesto que durante el recorrido, las participantes vivieron la experiencia del acoso callejero al que se enfrentan jóvenes y mujeres de Puerto Vallarta. De ello habla Emma Noriega.
En una zona de construcciones fuimos víctimas de miradas lascivas, de silbidos, entonces hablábamos de todo esto que era necesario documentar y que era necesario saber a lo que se enfrentan las niñas y las mujeres. Cabe resaltar pues que nosotras íbamos en grupo, éramos equipos de cuatro mujeres y nos poníamos en el lugar de una mujer o una joven que fuera sola en el cómo iba a ser victimizada.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, pues eso que se hacía hace algunos años, pues todavía se sigue haciendo, de acompañar a las niñas a la secundaria, o más bien a las niñas que van a secundaria, a las paradas del camión, precisamente porque salen muy temprano y está muy oscuro, y hay muchas callecitas que carecen de alumbrado público y que se vuelven todavía mucho más peligrosas. Y que bueno, pues uno diría, ay bueno, ya están grandecitas, ya tienen 14, 15 años. Pues efectivamente, entre comillas, están grandecitas, pero eso no significa que no tengan riesgos. Así que bueno, pues hay que estar, y más en la actualidad, pues mucho más alertas, mucho más pendientes. En otro orden de ideas, asociaciones civiles piden modificar la operación de la verificación vehicular. Henry Saldaña con los detalles.
Un grupo de integrantes de asociaciones civiles y ambientalistas se manifestaron en Palacio de Gobierno en protesta del programa de verificación vehicular responsable, debido a que las autoridades no han escuchado la molestia de los ciudadanos que están en contra de este proyecto, que por cierto, no ha podido arrancar ni bajar los índices de contaminación. Abraham Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, señaló que el actual programa de verificación mantiene bajos números de vehículos verificados, por lo que consideró que se debe de realizar modificaciones, entre ellos, una verificación gratuita y retirar los retenes que solo provocan actos de corrupción.
Ahorita el tema del porcentaje de verificación es pobre. Ahorita no va ni siquiera 150 mil vehículos verificados. Esto lo podemos constatar muy sencillo. Lo acudimos a cualquier centro de verificación y van a estar totalmente vacíos. El problema sería que de esos 150 mil vehículos estuvieran afinados o reparados. Todavía, pues uno diría, bueno, está bien, es coercitivo, pero a la vez es sustentable. Pero no es así.
El representante de los talleres acreditados mencionó que una estrategia que debe de analizar la autoridad es regresar al anterior programa, en donde los talleres apoyaban a realizar las pruebas de control de emisiones de contaminantes, debido a que actualmente ni el Comité de Fondo Verde ha presentado las obras ni inversiones que han obtenido por los recursos de los automóviles verificados.
No verifique, que no tire su dinero, mejor que guarde ese dinero ya sea para reparar su vehículo, para darle mantenimiento o a su vez también para alguna necesidad patrimonial o necesidad familiar, porque no se vale que estén tirando su dinero ahorita a una empresa que de nada está generándole beneficio al pueblo de Jalisco.
Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Pues ahí el descontento en varias partes, en varios municipios y particularmente en Guadalajara. En otras noticias, recomienda la octava región sanitaria no propiciar la acumulación de agua para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Noemí Zamora.
Tras el trabajo coordinado con las diferentes áreas de la región sanitaria 8, con los gobiernos municipales que dan cobertura, no hay casos de dengue registrados hasta ahora. Jorge Guerra, coordinador de participación social de esta dependencia, dio a conocer cuál es la situación actual en la incidencia de la enfermedad que se transmite por el mosco Aedes aegypti.
Lo que nos marca el Departamento de Epidemiología hasta el último corte que tenemos cero casos de dengue aquí en Puerto Vallarta y en toda la región. Estamos trabajando de una forma constante, de una forma ordenada, de una forma prácticamente que nos fusionamos entre gobiernos municipales de los 6 municipios que pertenecen a nuestra región para poder combatir esta enfermedad que prácticamente desde hace años hemos estado a escasos, muy poquitos casos en Puerto Vallarta y en la región hoy tenemos 0 casos.
Durante la actual temporada de lluvias existen 4 acciones claves para evitar agua acumulada: lavar, tapar, voltear y tirar los recipientes de agua, por lo que se realizan constantes campañas de patio limpio y descacharización. Jorge Guerra habla de las zonas de riesgo que ya están identificadas en Puerto Vallarta.
Áreas de riesgo son arriba de 300 colonias en Puerto Vallarta. El personal nuevamente no podemos cubrir todo Puerto Vallarta nuevamente, entonces normalmente hacemos las áreas de riesgo para poder trabajar y poder así tratar de eliminar todo lo que más se pueda en esta zona. Obviamente sí son un problema un poquito muy interesante para nosotros lo que son todos los terrenos baldíos, debido a que existe la gente propietaria, otra ya no existe. Normalmente sí tenemos una coordinación en cierta forma con el Departamento de Catastro Municipal.
Cabe mencionar que se realizan barridos en colonias con fumigación y abatización, por lo que no hay casos de dengue en esta región sanitaria de Jalisco. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, el desarrollo de la Costa Alegre de Jalisco no afectará al turismo de Puerto Vallarta, coinciden autoridades. Javier Frías.
El desarrollo turístico de la Costa Alegre jalisciense no afectará a Puerto Vallarta, coincidieron autoridades en materia, quienes dijeron que este destino de playa incluso se verá fortalecido. Fue la secretaria de Turismo Jalisco, Vanessa Pérez Lamas, quien dijo que la Costa Alegre y Puerto Vallarta son destinos que compiten no solamente a nivel nacional, sino a internacional, y con el fortalecimiento de la infraestructura en la región, ambos se verán beneficiados.
La verdad es que son mercados distintos, también son, definitivamente en algunos casos hay segmentos que pueden decidir entre uno u otro, yo te diría que no. La verdad es que la conectividad de la Costa Alegre con las dos nuevas carreteras más bien nos abre todo un abanico de posibilidades para ganar mercados de otros destinos que en el país, incluso en el mundo. La Costa Alegre y Puerto Vallarta no solo compite con destinos en el país, no solo compite con Cancún o con Los Cabos o con Mazatlán. Definitivamente nosotros competimos con destinos internacionales y lo que estaremos buscando al ampliar nuestra diversidad de productos turísticos es competir y traer mercado que en este momento se iba a otros destinos del mundo.
Por su parte, el director de turismo vallartense, Ludwig Estrada Virgen, dijo que tanto la Costa Alegre como Vallarta están en el mismo estado y no se debe competir. Incluso se debe impulsar a otros destinos como Cabo Corrientes y que, a la par de que se está creando ya mayor infraestructura turística, esta sin duda traerá beneficios para toda la costa jalisciense.
Estamos en Jalisco y Jalisco es para todos, estamos en México, no estamos peleados, ojalá crezcan más destinos para tener más turismo para todas partes. No estamos peleados, estamos en una bahía de las bahías más preciosas, pero que tenemos un destino, también un municipio, Cabo Corrientes, que es más bajo y que debe estar dentro de los planes también para la promoción conjunta, o sea, porque mucha de la gente que viene aquí va para Cabo Corrientes, es una de las playas más preciosas. Hay que trabajar también con Cabo Corrientes y qué bueno que suba el turismo, me da mucho gusto. Y eso es bueno, o sea, no nos quita, o sea, esperemos que también ya pronto se está trabajando para la ampliación del aeropuerto, se ven los trabajos, y esperemos que en 2024, en 2 años, ya tengamos un aeropuerto mucho más para hacer la recepción tanto internacional como nacional. Yo creo que está trabajando en esa parte de infraestructura turística que requiere Puerto Vallarta.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, credencializa el DIF de Bahía de Banderas a personas que viven con discapacidad. Arturo Sánchez.
El DIF de Bahía de Banderas llevó a cabo un proceso de credencialización para personas que viven con discapacidad. Esto con la intención de que quienes se registren puedan acceder a descuentos en el transporte público y algunos organismos comerciales. El responsable de la mencionada credencialización es Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREE, del DIF de Nayarit, y está dirigida a niños y adultos con discapacidad motora, intelectual y visual, entre otras. Cabe destacar que este proceso de credencialización lleva más de 3 años sin realizarse, por lo que la actual administración de DIF de Bahía de Banderas se dio la tarea de absorber el costo del trámite de la credencial, que es de 88 pesos. Finalmente, el DIF de Bahía de Banderas contempló la entrega de 50 credenciales más 10 reposiciones.
Y en más información de Bahía de Banderas, fíjese usted que aumenta abasto de medicamentos y de cirugías con el nuevo modelo de salud en Nayarit. Javier Santos con la información.
4 meses de haber arrancado un nuevo modelo integral de salud con 2 quirófanos funcionando, hoy se tiene 15 en operación y el abasto de medicamentos pasó de un 45 a un 93% en la entidad, aseguró el secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Munguía Pérez. El funcionario destacó que ello ha sido un reto muy interesante, pero en el que se ha logrado avanzar por el respaldo del gobierno federal y del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Escuchemos al secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Munguía Pérez.
A estas alturas quiero informarles que de tener 2 quirófanos funcionando en el estado, ya ahorita tenemos 15 y estamos a punto de arrancar el 16. Todos los hospitales básicos comunitarios tienen ya forma de atender actos quirúrgicos. Nuestro surtimiento de insumos en términos generales subió de un 35-40% a un 93% en este momento en prácticamente todas las unidades. El surtimiento de recetas médicas llega a alcanzar cifras más o menos similares.
El secretario detalló tener un sistema definido sobre el surtimiento diario de medicamentos en las unidades de salud de todo el estado. Señaló que existen alertas que se emiten al interior de la Secretaría cuando se llega a un nivel crítico de faltantes de algunos de los medicamentos para que de inmediato puedan surtirse. Escuchemos de nuevo al secretario de Salud, José Francisco Munguía Pérez.
Sobre todo en actos quirúrgicos, como algunas unidades que durante muchísimos años no habían tenido un solo procedimiento quirúrgico, ahorita tienen un número significativo semana a semana. Y también estamos a punto de tener el concurso de los médicos cubanos para la atención en esos lugares donde no hemos podido tener el concurso de médicos especialistas mexicanos. Ellos vienen a colaborar con nosotros en esos lugares alejados, en esos lugares en los de esa atención se debe dar en forma con medida, en el momento adecuado y oportuno, ya que eso nos permite salvar vidas.
Finalmente, agregó que el modelo integral de salud está funcionando. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en información deportiva, ya está en preparación el inicio de la Liga Municipal de Básquetbol en Puerto Vallarta. Arturo Sánchez con los detalles.
La Liga de Baloncesto de Puerto Vallarta tendrá su arranque este lunes 15 de agosto y ya se han registrado 55 equipos, comentó Manuel Villalobos, director de la Liga Municipal de Básquetbol.
El inicio es el lunes 15 de agosto, que hace un rol los días lunes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y el día domingo que inicia de 9 de la mañana a 9 de la noche. Por el momento tenemos la cantidad de 55 equipos inscritos para el nuevo inicio de la liga.
Esta liga cuenta con 4 categorías, 3 de ellas varoniles y una femenil. Manuel nos habla de estas.
Las categorías exactamente son libres para todas las edades, pero muchas de ellas se llevan a cabo más que nada por el nivel que tiene cada jugador. La tercera, que es un nivel básico entre medio. La segunda es un nivel ya medio, es un nivel un poquito más fuerte. Y la primera, que es la libre, que sí ya ahí tenemos jugadores con muy buena capacidad para jugar básquetbol.
La edad de los participantes es de 18 años en adelante, aunque también existe la posibilidad de que sean menores, siempre y cuando haya consentimiento de parte del entrenador y padres de familia, mencionó el director de la liga.
Desde la edad juvenil, que es de 18 años en adelante, ya si alguno de algún club necesita meter algún jugador o su club, sus jugadores son menores de edad, pues ya es bajo el consentimiento del entrenador y lógicamente de los padres, ya que nosotros como liga no tenemos un seguro en caso de accidentes, o mejor dicho, porque en la edad de los chicos no es tan comparable con la edad de las personas que ya tienen tiempo jugando en esas categorías.
Este viernes concluye el periodo de registro para los equipos en un horario de 8 a 9 de la noche en el Auditorio Pablo López Joya del Estadio Agustín Flores Contreras, en donde el único requisito es estar clínicamente sanos y llevar tu equipo con un mínimo de 8 jugadores y máximo de 15. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para UDG TV Canal 44, Arturo Sánchez.
Ya nos da muchísimo gusto escuchar y saludar en el comentario editorial al doctor Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Doctor, muy buenos días, feliz regreso.
Muy buenos días, amigos de la radio y auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy lunes 8 de agosto reiniciamos actividades en el Centro Universitario de la Costa, una semana previa a que inicien labores escolares de estudiantes y profesores. Esperemos que este periodo de reposo haya servido para fortalecer el ánimo de los universitarios de tiempo completo en los que están por iniciar el calendario 22B, que es como lo conocemos en esta segunda parte del ciclo escolar 2022. Quiero compartirles que durante estos días de reposo de labores en la Universidad de Guadalajara pude experimentar, aunque de una forma disminuida, algunos de los síntomas del COVID-19. Y como debe de hacerse en estos casos, tomé las medidas de aislamiento para evitar los contagios hacia otras personas y las relacionadas a disminuir la sintomatología de esta enfermedad que vino para quedarse. Por eso, una vez restablecido y atendiendo algunas actividades importantes de planificación territorial de nuestros municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pude constatar el poco aprecio que seguimos en el cuidado ante esta enfermedad. Al mismo tiempo, tuve oportunidad de reflexionar sobre otras crisis y no necesariamente sobre la salud. Es evidente que apenas se está sumando las crisis de escasez de recursos tan importantes como el agua. Ciudades tan relevantes como Monterrey y su zona metropolitana es una muestra de ello, pero son más las ciudades y localidades medias y pequeñas que ya sufren este problema en nuestro país, incluido ciudades costeras como Puerto Vallarta. La crisis ambiental global, lejos de darnos buenas noticias, sigue avanzando y agudizando diversos problemas asociados a nivel planetario. Aumento de temperatura en Europa, así como el avance en la desertificación en distintos lugares del mundo, condiciones que apuntan a una crisis en la producción alimentaria. Pareciera también que nos estamos habituando a esta crisis de violencia, la cual no solamente existe en México, sino que pareciera ya parte de la nueva normalidad social que vivimos en casi todo el mundo. El número de decesos por la guerra en Europa, la violencia urbana en Norteamérica y otras partes del mundo es una muestra de ello. Diversos factores climáticos han afectado la producción alimentaria en distintas partes del planeta, incrementando la muerte por inanición en países del tercer mundo. La cambiante y no siempre favorable economía ha forzado el pronunciamiento de una nueva crisis financiera a nivel internacional. La reciente declaración de que el agua de lluvia ya no es potable en ninguna región de nuestro planeta habla de las muchas afecciones sobre la contaminación en nuestra atmósfera planetaria. Pero quizás la crisis más grave entre todas estas es la apatía hacia la construcción e implementación de soluciones reales ante todos estos problemas. He podido constatar una distancia cada vez más lejana entre los discursos de los tomadores de decisiones y la construcción e implementación de sus soluciones. la ciudadanía pareciera caminar ajena, adormecida ante los problemas cotidianos, buscando distractores continuamente en esta cada vez más fortalecida red social digital. Esta reflexión la comparto con todos ustedes, no con el propósito de generar desánimo, sino de fortalecer la atención hacia estos problemas a los que nos hemos vuelto tan insensibles, y caminar juntos entre sociedad y gobierno, no solamente en la construcción de un discurso vacío, sino en la implementación diaria y continua que conduzca a la reversión de esos complejos problemas, avizorando un mejor o posible futuro para las presentes y nuevas generaciones. La sociedad en general debe de orientar su quehacer de forma más humanitaria y colaborativa, de esta manera generar más certidumbre y esperanza para todos. Gracias por su atención. Espero que todas y todos podamos tener y gozar de un excelente inicio de semana.
Muchísimas gracias al doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Nosotros hemos llegado al final de esta emisión de noticias y, como ya es acostumbrado para usted, pues lo vamos a hacer de una manera amable para dejarle un grato sabor de boca, y nada mejor que una de las representantes de la música del jazz, del gospel, una afroamericana que seguramente le va a mover fibras muy sensibles. Nina Simón, a nombre de todo el equipo de producción de Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño, le deseamos un excelente día. Pásala muy bien. Esto es de Nina Simón.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.